Bueno, porque vamos a estar compartiendo en un ratito nada más la charla con Ramiro Lescano acerca del gran proyecto Canciones Urgentes para mi Tierra, un proyecto artístico educativo que nació en el seno de escuelas rurales de las provincias de Córdoba y Santa Fe a partir del trabajo del mismo Ramiro Lescano, un docente que emprendió la formidable tarea de sensibilizar sobre problemáticas ambientales a través de canciones que giran en torno al deterioro de nuestro hábitat por causa del accionar del ser humano. Este proyecto, Germán Lucio,
Sí.
cuenta con 280 músicos, 46 ilustradores, 35 editores y técnicos de sonido de Argentina y otros países. Y bueno, vamos a charlar en un ratito con Ramiro Lescano. Un poco de música para recibirlo.
Mujuta halchanachis, ama chinkachinachu, jepa uñakuna causa kunangupa. La semilla es la vida, por las generaciones venideras. Cuidemos nuestro futuro.
Juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Juguemos en el campo mientras Monsanto no está.
Florezcan nuestros hijos sin herbicidas, mi amor.
Que huelen muchas abejas y polinicen tu flor. Con un futuro de sol, santo de la mentira, de oscura reputación. No se cura el hambre del mundo, envenenado de
flor. No maten los arbolitos para sembrar y sembrar.
El monte es de los duendes, no destruyan su lugar. Nuestra semilla más pura será una planta de amor.
Porque cuidamos el fruto, el agua, la tierra y el sol.
La semilla es la vida de un futuro mejor.
Santo de la codicia, no es santo de mi devoción.
Tierra, lluvia y sol para mi semilla de amor.
mi semilla de amor.
Bueno, estábamos compartiendo una de las canciones, Juguemos en el Campo, de Canciones Urgentes para mi Tierra, este proyecto llevado a cabo por este maestro Ramiro Lescano, a quien recibimos aquí en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Ramiro? Bienvenido.
Hola, Lucas. Hola, Lucio, Germán. Bueno, y a toda la audiencia de Mamá Rock. Un placer, un gusto estar con ustedes.
Gustazo, igualmente, Ramiro.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, estábamos aquí charlando fuera de micrófono, Ramiro, con Germán, con Lucio, y asombrados, ¿no?, por descubrir todo este trabajo, este gran laburo, esta gran producción hecha seguramente a pulmón, me imagino, pero hecha también con muchísima pasión, con un mensaje muy esperanzador, un mensaje que hace falta por estos tiempos, y donde hay también una gran interacción no solamente con grandes artistas, sino también con tus alumnos. Bueno, contale un poco a la audiencia de Mamá Rock, para aquel que todavía no sabe qué es Canciones Urgentes para mi Tierra.
Bien, bien. Bueno, mi nombre es Ramiro Lescano, yo soy músico y docente, trabajador de la educación en escuelas rurales donde no existe el cargo de profesor de música, acá en el suroeste de la provincia de Córdoba, San Marcos Sud, Zaira, y ya cerca del límite de provincia de Santa Fe. Voy incluso a alguna escuela que está en Buquet, que ya es provincia de Santa Fe, y debido, bueno, a la situación ambiental, de desmontes masivos, fumigaciones con agrotóxicos y cuestiones que nos preocupaban mucho, con mis alumnos decidimos, de esto hace cinco años,
sí,
decidimos transformar esta preocupación en arte y compusimos la primera canción en nuestras clases de música. Nuestras clases de música, bueno, son bastante particulares. Al no existir el cargo de profesor de música, la hora de música puede durar 20 minutos o puede durar las 4 horas que están los chicos en la escuela, en esa libertad de trabajo, ¿sí?, que propone la ruralidad, que es un divino tesoro. Se gesta este proyecto y así surge la primera canción, que la denominamos Juguemos en el Campo. En principio se llamaba Juguemos en el Campo mientras Monsanto no está, que es un poco el estribillo que cantan los chicos. Y bueno, en esa canción, de alguna manera, todas las canciones, esta y todas, surgen en el trabajo áulico. Los chicos van tirando ideas, yo luego le doy formato de canción a nivel letrístico y armo las músicas. Y justo en esa etapa, cuando salió esta canción, yo llevé el estudio móvil, ellos grabaron, fue una experiencia muy linda. Uno de los niños de segundo grado me pregunta: profe, ¿por qué no invitamos a ese músico que nos hizo escuchar la otra clase? Yo le había llevado un disco de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanes, porque una de las consignas de las clases es sentarnos en el piso a escuchar un disco de principio a fin, sin adelantar las canciones, poniendo en valor lo que es una obra de arte. Así fueron el primer disco de Almendra, fueron discos de Silvio, de Pablo, de Los Abuelos de la Nada, siempre con esa consigna de poner en valor lo que es una obra. Y bueno, habíamos escuchado a la trova cubana y primero me pareció una locura y después dije, bueno, ¿por qué no? Hicimos una pancarta que decía: Pablo, ayúdanos, cantá con nosotros, y le enviamos a alguno de los sitios que encontramos del artista desde la única escuela que tenía internet. Es más, le enviamos a algún Facebook que no era ni oficial de Pablo.
Sí.
Pero bueno, tuvimos la fortuna que su esposa, que es su manager también, vio la foto, se comunicó conmigo. A la semana se comunica Pablo, que yo no lo podía creer, estaba de gira en México conmigo, me contando que le gustaba la canción, y de regreso a La Habana nos graba la voz de toda la obra. Y bueno, así, yo lo cuento rápido, por suerte no hemos perdido la capacidad de asombro y nos sigue pareciendo una locura y una maravilla también. Cuando llegó la voz de Pablo les conté a mis alumnos, y dijimos, bueno, vamos a continuar con este sueño que empezó con este artista. Invitamos a Zeta Bossi a tocar el bajo, luego a Miguel Cantilo, luego a Jairo, luego al Pelado Cordera, luego a Fabiana Cantilo, a Hilda Lizarazu. Y así, en la primera canción que recién acabamos de escuchar, se suman alrededor de 30 artistas tocando y cantando, ¿sí? Que fue toda una aventura contactar con ellos, ir a grabar algunos a Buenos Aires, encontrarme con ellos, y que de pibe yo escuché su música, y que para nosotros, que somos del interior de algún modo, encontrarnos con estos artistas es como encontrarte con un superhéroe de algún
claro,
modo, ¿sí?
Claro que sí.
Y fue un sueño, la verdad. Y así, bueno, fueron surgiendo en el transcurso de 4 años, de 5 años, alrededor de 30 canciones, donde invitamos a más de 280 artistas argentinos, latinoamericanos, europeos, ilustradores, ingenieros de audio, a sumarse a esta gran aventura.
Exacto, bueno, ya que nombrás ingenieros de audio, por ejemplo, en esta mezcla está Jorge el Portugués da Silva y Osbel Costa, nombres interesantísimos e importantes dentro de los discos argentinos. Y también cada obra, aquí en la página estamos viendo, tiene una ilustración, todo esto viene acompañado de dibujos. Contanos también sobre esa parte, Ramiro.
Sí, en realidad todo surge también por esto mismo, por las inquietudes de los alumnos. Cuando teníamos el disco, yo les cuento a mis alumnos que iba a ser un disco conceptual y no sabíamos quién lo iba a mezclar, así que hablamos primero con Mario Breuer, que fue el primer ingeniero que se suma, luego el Portugués da Silva, luego Mariano López, luego Amílcar Gilaber, luego Ariel Lavigne, y así fuimos sumando un ingeniero para cada una de las canciones. Que fue realmente un seleccionado que no lo podíamos creer. Y un alumno me dice: profe, ¿y por qué los discos que usted trae tienen dibujos y el nuestro no puede tener? Y bueno, le digo, invitemos a un artista plástico a hacer un dibujo para cada canción, para que cada problemática se pueda abordar desde la ilustración y desde otro arte. Así invitamos a Rocambole, el primer artista que se suma. Luego se suma Ariel Ross, Alejandro Ross, perdón,
sí.
y así se van sumando ilustradores argentinos, europeos, latinoamericanos, a resignificar cada obra desde el dibujo, sumando distintas técnicas, por supuesto, y con la heterogeneidad que tiene el proyecto en sí, así que cada canción también tiene su ilustración, por suerte, y sabemos que es un elemento artístico también que suma a la reinterpretación de cada canción.
Ramiro, magnífico lo que estás contando, realmente estamos fascinados aquí con Lucas, seguramente la audiencia también. Escuchando esa primera canción pensaba en dos vinilos que grabó María Elena Walsh a comienzos de los años 70, Juguemos en el Mundo. Una canción se llama Diablo está, juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Bueno, hacemos el parangón con esta actualización que hacían ustedes de la letra. Y pensaba también, mientras te escuchaba, decías en un momento con tus alumnos que estaban preocupados por transformar en arte esas vivencias, ¿no? Y sí, estoy pensando en este concepto, educación por el arte, o lo que en general sería bueno plantear en las clases de música, en todos los niveles, al comienzo, ¿no? Los usos sociales de la música, porque más allá de que la diversión, el baile, el entretenimiento son primordiales desde la música, pero también esta función es tan vital como la primera en lo que se puede abordar en el aula.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo estoy convencido de que el arte es una poderosa herramienta de transformación social, ¿sí? De que el arte es vehículo de una conciencia y es eje de una acción humana desde lo social. Y el disco, haciendo alusión a lo que me decías de Mariana Walsh, es un recurso que utilizamos que se llama intertextualidad, claro. Que es tomar un texto, es lo mismo de alguna manera, salvando todas las distancias, con Alicia en el País, sí, que Charlie omite de las maravillas, claro, para hablar de las atrocidades, tomando en este caso un cuento o un género literario. En este caso nosotros resignificamos la canción de Mariana Walsh, en vez de juguemos en el mundo, juguemos en el campo, y mientras el diablo no está, bueno, el diablo que para nosotros es de algún modo, o lo fue, ahora es Bayer Monsanto, ¿sí? Sí, en ese momento. Así que se trata de eso un poco, de resignificar desde lo artístico. Y sí, convencido de que yo creo que si hay algún cambio va a surgir a través de la educación y de la música, y más allá de que el disco tiene muchos géneros, hay desde bagualas, chacareras, hay carnavalitos,
reggae.
Pero el rock nacional está muy presente y el rock nacional desde su lógica de contracultura, ¿sí? Incluso recuerdo haber grabado la canción que ustedes recién pasaron, un productor me dice: no, Ramiro, esta canción es muy larga, la canción tiene que durar 2 minutos y medio porque ya nadie escucha más de 2 minutos y medio.
Mentira.
Y claro, yo digo, no nos vamos a resignar a eso. Si tenemos algo que decir que dura 5 minutos, durará 5 minutos. Y cuando todo el mundo nos decía: che, no hagan la edición física, hicimos la edición física, porque considero que la edición física también tiene un valor sustancial, porque es encontrarte con la obra conceptual como obra en sí, con las ilustraciones, con la idea de cómo surge en el aula, más allá de que todo eso puede estar también en internet y puede estar en las redes. Me parece que el valor contracultural del rock en este caso, y del rock nacional, ¿por qué no?, está presente en este disco.
Ramiro, lo que decías también que me sorprendió, esto de escuchar un disco completo de comienzo a final. Qué tema difícil, pero no digo solamente en el aula con primaria, sino para cada uno de nosotros, sentarnos a escuchar un disco completo. Así que meritorio ese desafío con buen final que lográs con los chicos.
Sí, es un desafío y lleva tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay, bueno, la ruralidad es una situación muy especial y claro, muy particular de, sí, a nivel educación, ¿sí? Muchas veces ese espacio y ese lugar de silencio, de no contaminación sonora y tampoco tanta contaminación visual y el estímulo que uno lleva, es un estímulo, en este caso la música, donde los chicos están muy permeables a eso, y si uno puede generar ese ambiente de sentarse en el piso a escuchar un disco y a disfrutar de una obra, me parece que está bueno no perder esos hábitos. Incluso el proyecto fue un aprendizaje para mí, y si me permiten les comento una sí, anécdota muy breve, pero que pinta también de que los chicos pueden ir aprendiendo y conociendo música, pero nosotros los adultos también, que no nos permitimos sueños, o sueños imposibles o utopías como lo es este proyecto. Cuando yo terminé el disco con mis alumnos, les cuento que es un disco conceptual. Y en una escuela rural los chicos me preguntan, profe, ¿qué es un disco conceptual?
Claro.
En esa escuela teníamos internet, entonces les pongo la Biblia de Bob Day, ¿sí? Y empezamos a escuchar. Les digo, esto es un disco conceptual porque son textos bíblicos musicalizados con una estética y hay un propósito en el disco y hay un hilo conductor. Por supuesto que lo explicaba no con estas palabras, pero así, contándoles que era como un cuento que se iba contando y que todas las canciones tenían una relación. Y otro alumno me dice, profe, ¿y otro disco conceptual? Y no sabía qué decirles, y les digo, bueno, The Wall, Pink Floyd, es un grupo que ya no está más, un grupo en inglés, que editó un disco donde la connotación de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, está muy presente en ese disco. Todo lo que el autor de muchas de las canciones sintió, la orfandad de criarse sin su padre muerto en la guerra, bueno, les expliqué, y pongo el disco en YouTube, y mientras iba contando, el random de YouTube salta a otro disco, a otras canciones, claro, y aparece El Lado Oscuro de la Luna con Great in the Sky, creo que se llama la canción, sí, Regalo del Cielo, donde, bueno, la canción, hay una corista que va sin letra, ¿sí?, pero va cantando, y es maravillosa esa canción,
¿sí?,
a mí me encanta. Y los chicos me dicen, profe, esa parece la bagualera que invitamos, Mariana Carrillo. Ah, digo, bueno, miren qué buena asociación, porque tiene que ver con eso, ese canto desgarrado, que sin tener una letra expresa algo. ¿Y quién canta, profe? Y yo justo me doy vuelta, miro, era un concierto de Pink Floyd en Venecia, en vivo. Y le digo, miren, no sé quién es la corista, buscamos, se llamaba Durga McBrown, y me dice, profe, si le invitamos, es un alumno. Le digo, no, porque es un grupo que ya no está más, es un concierto de hace más de 20 años. Vuelvo a mi casa y digo, yo les dije que no y les bajé la persiana sin darles la chance de... Digo, y veníamos grabando y cumpliendo sueños que para mí y para mí eran casi imposibles.
Claro.
Así que regreso a la escuela, hicimos una pancarta que decía, Durga, ayúdanos a cantar con nosotros en inglés. La mandamos al único Facebook que encontramos de Durga McBrown. Da la casualidad, a los dos días ella me contesta, estaba de gira en Italia, con la corista de Mick Jagger, que es Jane McLean, corista de Mick Jagger, de Bob Dylan, de David Bowie, y grabó en discos maravillosos, en discos que tengo y que escucho,
sí,
que me encantan los coros. Y me dice, mira, mándame la canción, y si me conseguís un estudio en Roma, yo me quedo dos días más con ella, grabamos una versión en inglés del tema Hombre, que era el tema que yo pensaba que podían llegar a cantar, Human.
Sí.
Entonces, ahí nomás buscamos un estudio en Roma, todo buscamos, digamos, en internet, pusimos Google Estudios en Roma, dimos con un estudio, le contamos nuestra historia, el dueño del estudio las va a buscar al hotel, las lleva, y a los 10 días teníamos la versión grabada por Durga McBrown y por Jane McLean de un tema del proyecto.
Tremendo.
Y yo te lo cuento porque, bueno, yo sí, nunca lo hubiera pensado que hubiera sido posible, si no fuera por el estímulo de ese alumno que tiró esa idea,
claro,
y bueno, y ese tema está en el disco también, bueno, y así se van cumpliendo los sueños cuando hay buena energía y cuando hay un propósito.
Exactamente, bueno, evidentemente todo esto que nos contás y cuando, bueno, hemos visto los créditos de cada una de las canciones del disco Verde y del disco Naranja, evidentemente hay una empatía en común entre los artistas, entre los técnicos, entre los ilustradores, y va más allá de las fronteras también, con esta anécdota que contás de la corista extranjera. Vamos a compartir una canción titulada Al Monte, que bueno, está en el disco Verde. Y antes te voy a pedir, Ramiro, que le comentes a la audiencia de Mamá Rock dos anécdotas. Una con algún músico de todos estos que convocaron, y otra con alguno de los alumnos, que son también los grandes protagonistas de esta hermosa historia.
Bueno, anécdotas, tengo muchas que no puedo contar, que son maravillosas en el estudio, grabando artistas.
Claro.
Que fueron, bueno, gente que por suerte, insisto, sigo admirando, pero muchas que son, bueno, una que recuerdo es haber grabado con Miguel Cantilo, y Miguel llega al estudio y le tuve que pasar la canción ahí con la guitarra, como lo hice con varios artistas. Mi hija se llama Catalina, por Catalina Bahía, y encontrarme con Miguel fue realmente un sueño hecho realidad. Y era muy difícil para mí estar, despegarme, digamos, de las músicas que escuché en mi infancia, el disco Con Esa y toda esa música maravillosa, y tener que pasarle y decirle, mira, canta esta parte, qué sé yo, y mirá, y verme desde afuera en esa situación de compartir, qué sé yo, con Fabiana Cantilo, con muchos artistas, fue realmente, digamos, a título personal, fue maravilloso. Y la generosidad de estos artistas de sumarse y de ir al estudio a veces sin haber escuchado la canción y ponernos ahí a elaborar. Bueno, tengo muchas anécdotas y que me parece que ameritan casi un proyecto paralelo. Y con los alumnos, bueno, hemos tenido la suerte de haber grabado artistas y que cuando estuvieron de gira acá en la zona nos invitaron a cantar alguna canción. Nos pasó con Estelares. Nos pasó con Alejandro Lerner, acá en Marco Juárez, con Estelares en Justiniano Pose, que pudimos compartir el escenario y cantar una canción de ellos, ¿sí? con algunos chicos de las escuelas rurales, que fue también muy movilizante, porque acceder a un escenario con toda la técnica que tienen estos grupos, más allá de que vengan al interior, con todo el sonido y escuchar una banda en vivo para ellos, fue también un premio y una alegría.
Bien, bien. Bueno, vamos a compartir entonces esta que prometimos. Quédate en línea, así continuamos con la charla. Esto se titula Al Monte y lo tiene al maestro Nevia, el padrino de Mamá Rock, en la voz, a otra rosarina en la voz, estoy hablando de Silvina Garré, a otro rosarino, Rubén Goldín, está Raúl Porchetto, está Juanse, está Cachito Aiello de Villa María, Miguel Zabaleta, bueno, una gran selección, Zeta Bosio en bajo, Fabricio Rodríguez en armónica, el recordado Rodolfo García en batería, en esta canción titulada Al Monte, con letra de Claudio Bersano, música de Ramiro Lescano y Daniel Vera.
Nuestra alma enterita se muere con él, muere con él. Árbol tras árbol va perdiendo el monte,
su corazón de madera y sol. En silencio.
sombra para el descanso en estas siestas de pueblo y calor.
Llora la tierra cada árbol caído por lágrimas secas, dice su dolor.
Dice su dolor.
Estamos compartiendo Al Monte, otra de las canciones de este hermoso proyecto, Canciones Urgentes para mi Tierra. Bueno, vamos a repasar un poquito para aquel que recién se engancha con Mamá Rock. Estamos charlando con Ramiro Lescano, el mentor de este proyecto Canciones Urgentes para mi Tierra, un proyecto artístico educativo que nació en el seno de escuelas rurales de las provincias de Córdoba y Santa Fe, a partir del trabajo de este profe de música, un docente que emprendió la formidable tarea de sensibilizar sobre problemáticas ambientales a través de canciones que giran en torno al deterioro de nuestro hábitat por causa del accionar del ser humano. Estamos charlando aquí con Ramiro Lescano en la tarde de Mamá Rock. Me preguntaba, Ramiro, cuando nos enteramos de este proyecto, ¿tuviste en todo este proceso alguien que tiró para atrás el proyecto? Digo, sabiendo el mensaje de concientización que tiene, que puede llegar a molestar a algunos agricultores que están en infracción.
Y hemos notado, cuando llegaron una gente de Buenos Aires, que por suerte todavía está trabajando en un documental sobre este proyecto, de la productora Cactus,
sí.
Cuando vinieron a levantar de alguna manera testimonios y a filmar mi trabajo en las escuelas rurales, no hubo una resistencia así manifiesta, pero sí nos dimos cuenta de que realmente, bueno, esta es una zona donde el 80% vive directo o indirectamente de la producción agropecuaria, ¿sí? De alguna manera en el corazón de la pampa húmeda.
Sí.
Y sí, se tocan temas como los desmontes, la fumigación con agrotóxicos, que todavía, lamentablemente, no hay un debate serio instalado. Y de alguna manera, el proyecto, una de las de los objetivos es poder instalar un debate. Yo creo que el arte tiene que increpar, molestar de algún modo, ¿sí? Cuando hay este tipo de problemáticas, y que el arte sea puente de alguna manera para que se instale en algún debate con respecto a estas temáticas. Igual el proyecto aborda también otras problemáticas ambientales que no son próximas a nuestro ámbito, como las energías contaminantes, la minería cielo abierto, porque entendemos que tanto unas como otras son parte del mismo flagelo. Pero acá particularmente no hemos tenido prohibiciones ni mucho menos, pero sí se percibe, ¿sí?, de que en algunos sectores no está del todo bien visto, ¿sí?,
claro,
este trabajo.
Claro. Bueno.
Pero de todas maneras, nosotros tenemos la convicción de que el arte tiene que increpar, ¿sí?, tiene que movilizar y tiene que ser de alguna manera una herramienta de transformación social. Así que estamos abocados y convencidos con esta esta convicción.
Claro que sí, y lo más importante también es que los chicos están conscientes de esto desde muy pequeños, ¿no? Pensaba que tal vez, no sé, ojalá no ocurriera, pero por ahí algún pibe, algún de esos alumnos tuyos, tal vez charlando en la mesa, en el almuerzo con sus padres, y no sé, tal vez su padre es uno de los que aplica a agrotóxicos porque es empleado de un campo, ¿no? Digo, por ahí se puede llegar a producir una dicotomía con eso también.
Sí, no, y se ha producido, sí, uh-huh. Seguro, ¿eh? Tenemos muchas historias alrededor del proyecto y demás. Y bueno, pero si eso sirve para generar por lo menos el debate, sabemos que hay un modelo productivo.
Claro.
Y que muchos son de alguna manera rehenes de ese modelo productivo, y más allá de que hay mucha gente que me para y me dice, che, a mí me encantaría cambiar, utilizar otras cosas, ver, pero realmente estoy atado de manos por tal y tal cuestión. Y nosotros, bueno, entendemos todo y tratamos de que la música, en este caso, pueda despertar esas conciencias y empezar a buscarle la vuelta de entender que vivimos en un mundo donde hay recursos que no son renovables y que es fundamental que las nuevas generaciones levanten estas banderas, ¿sí? Para apropiarse de estos mensajes y poder propagarlos de algún modo.
Bien. Ramiro, a propósito de lo que estaban charlando con Lucas, bueno, una buena clase puede ser justamente cuando lo que se plantea en esas cuatro paredes se extiende también al seno familiar, ¿no? Que se siga debatiendo en este caso sobre el tema. Dos preguntitas en una, si se quiere, te hago para terminar de mi parte. Por un lado, seguramente lo encaminaron o lo estás evaluando, sería fundamental que este laburo que se ubica ahí en un lugar específico de nuestro país, se pueda conocer en todos los colegios, en todas las escuelas del país. Seguramente eso ya estará encaminado en cuanto a ese logro. Y la otra pregunta es respecto, si bien toda la buena onda de artistas, de técnicos, de gente involucrada con la cuestión musical, que las necesidades económicas seguramente han sido reales, qué sustentos, qué apoyos económicos concretos tuvieron para este proyecto.
Bien, con respecto a esta última pregunta, nosotros hemos tratado de que cada artista, cada estudio de grabación, armamos una cadena de casi 80 estudios de grabación en distintos puntos de Argentina, de América, de Europa, que todos colaboran con el proyecto ofrendando de alguna manera su trabajo y enviándonos las grabaciones, así los técnicos, así los ilustradores, así la gente que diseñó la página. Tuvimos solamente un aporte para la edición física del INAMU, porque nos acogimos a una convocatoria, ¿sí? Donde muchos artistas, solistas, proyectos, presentaron sus proyectos. Nosotros obtuvimos un subsidio desde parte del INAMU que fue íntegro para la edición física, ¿sí? del disco, que cuenta con un libro de 100 páginas donde están las ilustraciones, las letras, los créditos y la reseña de cómo surge la obra en el aula, ¿sí? Que creo que ese contexto uh-huh. es fundamental para docentes y demás, en su versión física. Y después la gente que realizó la página y demás, lo ha hecho también aportando cada uno su trabajo, ¿sí? Desde ingenieros, técnicos, ilustradores, músicos, artistas, todos se hizo sin, como el proyecto no tiene fines de lucro, el disco no se comercializa, en ninguna de las instancias de la producción hubo fines de lucro, entonces todos aportaron su trabajo. Y con respecto a la difusión, he tenido una charla con el ministro de Educación, ¿sí? Con Nicolás Trota, que bueno, que se ha enterado del proyecto. Y en esta segunda etapa que estamos trabajando, se sumó León Gieco, que no habíamos podido sumarlo en la primera etapa, en una canción junto con Rubén Blades, con Hugo Fatoruso, con bueno, Nicolás Ibarburú. Y León se involucró mucho en el proyecto, incluso estamos componiendo una canción a dúo ahora para la nueva etapa. Y bueno, y ese también va a ser un puente interesante para poder acceder a otros a otras instituciones, si se quiere, si al Ministerio de Educación, de Cultura, también para ver si el proyecto puede llegar a muchos más lugares, podemos extender un poco más la difusión y bueno, que como bien decís, que este proyecto llegue a todas las escuelas y que los docentes que quieran trabajar lo puedan trabajar, puedan tener el disco, ¿sí? Físico, más allá de que lo escuchen después en MP3 en la compu y demás, puedan acceder a las ilustraciones, al libro en sí, donde están el disco, ¿sí? Los dos discos, porque es un disco doble. Así que estamos trabajando en eso. Ya en esta segunda etapa se han sumado más de 100 artistas y ya venimos ya en la producción de ese material.
Qué bueno. Muy importante. Bueno, recuerdo hace un par de días charlábamos con Luis Gurevich y nos comentaba acerca de esto que estás diciendo, ¿no? De la participación de León. Estaba también muy contento Gurevich con esto. Llegan mensajes ya para el final de la charla. Joaquín Mercado dice: grande Ramiro, felicitaciones por el laburazo que se mandó. Bueno, escribe aquí en el Facebook de Mamá Rock, Joaquín, te felicita.
Bueno, Joaquín es un amigo que también se sumó como músico también al proyecto. Otro saludo inmenso para Cachito Aiello,
sí.
Que yo soy fan de Cachito Aiello.
Somos.
Y me está ayudando mucho en esta segunda etapa. Ha mezclado dos canciones de la nueva etapa y bueno, es un músico que admiro y que quiero mucho.
Bueno. Te vamos a despedir con otra titulada Pulmón de la Pampa que tiene... tres cantorazos, cuatro, bueno, Coqui Sosa, tremendo, Rally Barrio Nuevo, Juan Carlos Baglietto y Jairo. Está Federico Gil Solá en batería, Marcelo Torres en bajo, Martina Ulrich en bombo y percusión, Antonio Tarragó Ross en acordeón, Héctor Starr en guitarra eléctrica, bueno, hay saxo, bueno, coros, es impresionante esta canción, por supuesto, el coro de niños, Canciones Urgentes para mi Tierra. Y para el final... te vamos a proponer aquí al aire, sin red, Ramiro, si tenés ganas, si estás dispuesto, a esto de sumar a la difusión, si querés, a partir de la semana que viene, una canción por día con alguna explicación o algo que quieras contarle a la audiencia de Mamá Rock, saldrá aquí al aire.
Desde ya soy un agradecido porque me encanta el programa, sí, creo que es un espacio... fundamental, Mamá Rock, para difundir nuestra música. Recién estaba escuchando lo de Cuche Leguizamón, lo de Pampi Torres, que me parece bárbaro que se esté difundiendo. Pampi también es parte del disco. Así que desde ya les agradezco mucho, me comprometo, por supuesto que sí, porque me encanta el programa y para mí va a ser realmente un honor, y para todos nosotros, la gente que hacemos el proyecto, un honor poder difundir una obra y contar cómo surge esa obra.
Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y
felicitaciones
también.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Abrazo.
Ramiro, simplemente era sumarme ahora al último. Estuve de sonidista escuchando atentamente la charla, así que te quiero felicitar. Soy Germán, te mando un fuerte abrazo y bueno, lo mejor para la segunda parte que ya viene también.
Bueno, muchísimas gracias, Germán, y gracias a todos ahí en el piso. Gracias por el espacio, por escucharme. Y por, bueno, por ser puente para difundir nuestro gran sueño. Muchas gracias.
Abrazo grande.
Abrazo.
Luna de plata, madera viva, isla de savia. Monte, refugio de sombra, testigo del tiempo, pulmón de la pampa.
Monte maduro de música que tejen el viento, pájaros libres.
Monte, cuna de duendes, en tus entrañas
agua que antes se enredaba en tus manos vegetales, ahora corre llevándose esperanzas y sueños. Quiero ver renacer tu trinchera de algarrobo gitanas, que tu raíz ancestral se amarre a la vida y sea vida, vida que vendrá.
Estamos compartiendo otra canción más de este proyecto, Canciones Urgentes para mi Tierra, Pulmón de la Pampa, con la voz de Jairo, de Juan Cavaglietto y de Rally Barrio Nuevo. Impresionante esto, y recién reflexionábamos fuera de micrófono lo que permite ese ámbito, ¿no? El ámbito de una escuela rural, con sus pro y sus contra. Bueno, la ventaja es esta, ¿no? De tener a los niños, a los alumnos copados, apasionados por este proyecto, con, bueno, prácticamente nada que los distraiga, sino poner el foco en esto que es realmente increíble, de la mano del profe Ramiro Lescano.
Bueno, y a Ramiro habría que darle un premio, ¿no? Como hay reconocimiento, sí, para tal o cual rubro. Bueno, un campeón, claro, en el buen sentido, realmente un laburazo que generó ahí desde el aula una maravilla sorprendente.
Qué maravilla el trabajo de este señor docente. Felicitaciones, escribe Delia. Dice, coincido plenamente en que el arte puede y debe, como un derecho también, constituirse como una herramienta de expresión, de interpelación y de construcción de un mundo mejor. Gracias y felicitaciones a todos los involucrados en el proyecto, sobre todo a los niños, que con su naturalidad e inocencia nos enseñan que los sueños pueden ser posibles.